Editora Panorama y esta radiodifusora,
Radio Católica Nacional del Ecuador,
presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural.
Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Que le caiga el guante, que se lo chante. Los ecuatorianos tenemos nuestra propia manera de hablar, y esta sana costumbre debe conservarse a toda costa, puesto que el idioma identifica a los pueblos. El español, con todas sus variaciones locales, son la muestra más elocuente de la cultura popular de una región. En nuestro país se han mantenido viejas frases, antiguos dichos que, aplicados con la innata inteligencia o mejor sabiduría del pueblo, pueden definir con una simple palabra la construcción de una frase y aún el tono de voz con la que se pronuncia la una o la otra, lo que un discurso no puede hacerlo. Así, recordemos aquello de tener muchas ínfulas o tener muchos humos, que sería lo contrario a ser turro. Hemos escuchado decir, este turro se da muchas ínfulas, y se ha llegado en nuestro país a la ridiculez de considerar a los engreídos sin fundamentos para hacerlo, claro está, y también se dice gente dada de muy jai o dados de futres, utilizando siempre el tono despectivo con el que usualmente nos dirigimos a las personas que despreciamos. En la antigüedad, se llamaba ínfulas a unas tiras o vendas de las que pendían dos cintas llamadas vitae. Las ínfulas se usaban arrolladas en la cabeza a la manera de una diadema o como una corona, y por regla general la lucían los príncipes y sacerdotes paganos como señal distintiva de su dignidad, y caían una a cada lado de la cabeza. Cuantas más eran las ínfulas y mejor la calidad de su confección, más importante era considerada la persona que las portaba. Con estas ínfulas se adornaban también los altares, y en algunas ocasiones se las colocaba a las víctimas que eran llevadas al sacrificio. La costumbre degeneró con el tiempo, y cualquier persona con unos centavos sobre la economía popular o que lograba un empleo de cierto nivel en el gobierno, comenzó a usar las ínfulas para que la gente supiese de sus logros. Por esta razón, era y es común en estos días escuchar el comentario que se hace sobre algún personaje que se adorna a sí mismo con muchas ínfulas. Con el tiempo, el dicho pasó a designar a todo aquel que actúa con habitual vanidad y orgullo desmedidos, y por lo general despreciando al prójimo. Tener muchos humos pasó a significar en el lenguaje coloquial a tener muchas ínfulas, y es que existía entre los romanos la tradicional costumbre de adornar el atrio de las viviendas o los jardines con los bustos y retratos de toda su ascendencia, con el objeto de demostrar a los transeúntes o a los visitantes la longitud e importancia de su linaje. Estos objetos, por efecto del humo y del paso del tiempo, adquirían una coloración oscura de la que los habitantes de la casa solían ufanarse, ya que cuanto más intensa era esa pátina de ranciedad, más crecía la respetabilidad de la familia, en base a la memoria de sus ancestros. Ese es el origen de la expresión «tener muchos humos», que hoy aplicamos análogamente para manifestar la fea actitud de quien actúa con engreimiento y presunción inmoderados. El mismo valor adquirió la locución subirse los humos a la cabeza. No vayan ustedes a creer que nos estamos refiriendo con esta expresión a alguna persona en particular, aunque y siguiendo la línea de estas disquisiciones, bien podríamos decir que al que le calce el guante, que se lo chante. Le saluda Marco Chiriboga, Villaquirán. Sabrás, aire típico, autor de la música, Miguel Jaramillo, del poema, Ángel Leonidas Araujo Chiriboga, intérprete, César del Carmen. Ángel Leonidas Araujo Chiriboga nació en Quito el 21 de octubre de 1900, hermano del también compositor Jorge Araujo Chiriboga. A los 13 años de edad compuso su primera canción. Después, cuando tenía 21 años, produjo los pasillos Cuando me miras, ojeras, con música y texto de Ángel Leonidas. Compuso también los conocidos pasillos Amor grande y lejano, Almas gemelas, Nunca, Tinieblas, y quizás el más conocido de todos por lo polémico, Rebeldía. En Bogotá, donde se había radicado como jefe de redacción de la revista Estampa, escucha su pasillo Ojeras, grabado por la RCA Víctor bajo el título Recuerdo Angustioso, atribuyendo la composición original a los hermanos López. Por gestiones del consulado, consigue que se rectifique el error cometido y la RCA Víctor le propone la grabación de 12 de sus poemas con música de Francisco Paredes Herrera, composiciones grabadas en Buenos Aires por la cantante Marta de los Ríos. Fue presidente honorario de la Sociedad de Artistas y Compositores del Chimborazo. Además de las composiciones ya mencionadas, registramos las siguientes de su autoría: Alejándose Pasillo, con música de Cristóbal Ojeda Dávila; Lin Linela, un nombre sumamente extraño para un albazo, al que también se le conoce con los nombres de Quiéreme Así o Carlota Jaramillo. Al fin sabrás, con música de Miguel Jaramillo y un poema de Ángel Leonidas Araujo Chiriboga. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Donde tú estés, en cada momento. www.radiocatolica.org.es. Católica Satelital.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Abril 19 de 1790. Juan Antonio Mon y Velarde, presidente de la Real Audiencia de Quito. En un día como hoy en la memoria histórica de la Real Audiencia de Quito, esto es el 19 de abril de 1790, toma posesión de la presidencia Juan Antonio Mon y Velarde, y su mandato se extiende hasta el 5 de marzo de 1791. Su sucesor sería Luis de Guzmán Montero de Espinosa. La mayor parte de gobernantes de la época colonial desempeñaron su función por largos años de acuerdo a lo estatuido. Antonio Mon y Velarde es de los pocos en permanecer por escaso tiempo por haber sido ascendido a consejero de Indias. El nuevo presidente era un asturiano ilustrado que había obtenido algunas plazas importantes en la magistratura judicial de las colonias. Fue oidor, sucesivamente, en las cancillerías de Guadalajara y de Bogotá. Su gobierno en Quito fue de tan corta duración que le dio tiempo apenas para conocer el estado de abatimiento de las provincias y deplorarlo en las comunicaciones que elevó a la corte. Falleció en Cádiz cuando regresaba a España para ejercer el cargo al que sus méritos lo habían elevado. Por su carácter sinceramente recto, cuanto inclinado a la clemencia, su actuación como presidente fue muy apreciada, no obstante el poco tiempo de su gobierno, sin poder realizar todo el bien que habría deseado. En la provincia neogranadina de Antioquia, donde desempeñó las funciones de visitador, su nombre es pronunciado con respeto como el de un bienhechor insigne.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Fin de espacio publicitario.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Pesimismo, un poema de Guillermo Bustamante. Amo lo que está lejos y nunca ha de ser mío, y a la mujer ingrata que no me supo amar. Las bocas ya besadas me producen hastío, y pronto olvido el sueño que logré realizar. Insatisfecho y triste me repugna la vida, y a veces tengo un íntimo deseo de morir. Mi juventud se siente desgraciada y perdida, y en medio de la senda se resiste a seguir. Llevo enfermo el espíritu de un hondo pesimismo, del pesimismo amargo que deja el desamor. Desconfío de todo, no espero ni en mí mismo, y olvido mis solaces para llorar mi dolor. Hay alguien que me dice que exagero mi pena, que no es como yo creo tan estéril mi afán, y sus piadosos ojos, con claridad serena, indagan en los míos lo que nunca sabrán. Mis secretas angustias, que ni yo las comprendo, el miedo de un peligro que no sé dónde está, la tristeza incurable que me va consumiendo, y el nombre de la amada que nunca me amará. Guillermo Bustamante, quiteño, nació en 1893. Escritor cuya principal directriz constituye Amor total para el agro, al estilo de esos clásicos que a la par que empuñaban la pluma, lo hacían el arado, poniendo la mies para que se inicie la canción del pan sereno, de cultura tradicional, enraizada con esas grandes del Mediterráneo, debió ser su formación. Se inició colaborando en Letras y otras revistas de este tenor, y entre sus obras anotamos Alba sentimental, reflejando la vida, siembra y cosecha, el hombre y la agricultura. Sincero en la manifestación de sus creencias y de sus aspiraciones, se pone en sitio particular y merecido, demostrándose un espíritu amplio, proclive a las grandes comprensiones. En el estío alegre es la luz que fulgura, en la entraña sangrante de la roja amapola, en la carne dorada de la espiga madura, y en la tersa mejilla que su beso arrebola. Guillermo Bustamante.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural. Para comunicarse con este programa, todo lo que tiene que hacer es llamar a los teléfonos de esta emisora o a nuestras oficinas en Quito, al 022-271-773. Nos gustaría conocer su opinión y sugerencias sobre este espacio. Por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico ecuadorpe@hotmail.com.
Mi corazón ardiente como un hoguera quiere extinguir la fiebre de sus ardores en la fontana grata de tus caricias, con el halago amante de tus amores, de tus amores. Ven a aplacar la angustia de mis amores, ven a alegrar mi senda desierta y fría. Oh, no me dejes solo con mis tristezas, ven a curar las penas del alma mía.
Ámame, un pasillo. Autor, Rafael Sojos. Intérprete, Alfonso Egues. Este hermoso pasillo, Ámame, fue interpretado por Alfonso Egues en uno de los concursos de música ecuatoriana que solía organizar el Banco Central del Ecuador a través de su Departamento de Cultura. Lamentablemente, y como casi todas las cosas se inician en nuestro país y nunca terminan, con exagerado entusiasmo se organizan concursos con la participación de jóvenes colegiales y jamás se exige que sus participaciones deben contener, como parte del repertorio, por lo menos una canción con cualquiera de los múltiples ritmos ecuatorianos. En nuestro sistema educativo, aparentemente, se exige que solamente se puede cantar en inglés.
Como una abeja incauta sobre una rosa, sobre una rosa. Ámame para siempre y hasta la tumba, y no me olvides nunca, porque el olvido con sus cenizas negras y abrumadoras siembra hielo en las almas que se han querido, que se han querido.
Postales del Ecuador.
Tulipe, la ruta de los ancestros. En quichua, tulipe significa agua que baja de las tonas. Este complejo arqueológico está ubicado a 1450 metros sobre el nivel del mar y fue un santuario de conocimientos y religiosidad para el pueblo Yumbo. Los vestigios arqueológicos demuestran que se trataba de una cultura con conocimientos en astronomía, geometría, arquitectura y manejo del espacio. Según las investigaciones del Fondo de Salvamento de Quito, Fonsal, en las piscinas preincas se formaban espejos de agua que permitían hacer una interpretación científica del cosmos. Son 7 piscinas, 2 semicirculares, 2 rectangulares, 1 cuadrada, una poligonal y una circular conectadas por una red de acueductos. La función de estas estructuras de piedra era astronómico-religiosa. En estos espejos geométricos, los chamanes pudieron observar el recorrido del sol y de la luna. Los indicios muestran que en los días sagrados de solsticios y equinoccios, Tulipe se convertía en un centro ceremonial al que acudían personas de todos los pueblos para realizar rituales de iniciación, purificación, fertilidad y agradecimiento a la tierra. Cerca de las piscinas se conservan unas tolas o montículos de tierra que al parecer fueron monumentos funerarios. Hay más vestigios arqueológicos que el Fonsal y los pobladores de las comunidades cercanas a Tulipe lograron recuperar. restos que estaban dispersos en Nanegal, Nanegalito, Gualea, Pacto, Mindo y el norte de la zona Sáchila, en Santo Domingo de los Colorados. Esta colección se exhibe en el Museo de Sitio de Tulipe. Los turistas nacionales y extranjeros, además de admirar la arqueología, tienen más opciones para disfrutar de Tulipe: caminatas, observación de flora y fauna y practicar la fotografía paisajística. Para llegar al bosque nublado y a las ruinas de Tulipe, usted puede dirigirse por la ecorruta del Quinde.
Primero el Ecuador, después el mundo. Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Breve cronología de la arquitectura quiteña. En 1896 llegaron los arquitectos Giacomo Radiconcini, los Durini de Italia y el portugués Pereira, que introdujeron en Quito la arquitectura suntuosa de las residencias, y Francisco Ramón, que introdujo la arquitectura catalana decorativa. En 1909 llegó Augusto Rieder para participar en la dotación del sistema de agua potable y, entre otros edificios notables, construyó el Teatro Bolívar, inaugurado en 1933. En 1912 llegaron los hermanos Russo, a quienes se unieron los ecuatorianos que salían graduados de la Politécnica. Los arquitectos nombrados construyeron el Monumento a la Libertad en la Plaza Mayor, que se convirtió en Plaza de la Independencia. Partes de los templos, el Círculo Militar, el antiguo Banco Central, la vieja Caja de Pensiones, el antiguo Banco de Préstamos, el Cine Capitol, el Pasaje Vaca, el Mercado de Santa Clara con estructura metálica, la Circasiana de Gijón y Camaño, la Casa de Modesto Larrea Gijón en la esquina de las calles 10 de Agosto y Río Frío, el Sanatorio cerca de la Basílica del Voto Nacional, la Quinta Presidencial en la esquina de la Avenida Patria y 9 de Octubre, el Ministerio de Fomento en la esquina de las calles Colombia y Briceño, la Iglesia de San Roque, la antigua Universidad Central y el comienzo de la Basílica del Voto Nacional. En 1914 se construyó el Hospital Eugenio Espejo, el cual se inauguró en 1933. Las oficinas municipales de la calle Espejo se construyeron a partir de 1920. Un afán constructivo se había despertado en Quito.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Adoración, un pasillo, autor de la música Enrique Ibáñez Mora, del poema Genaro Castro, intérprete Huberto Santa Cruz. Thank you. Estos son nuestros compositores. Estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Temas nacionales. El país a través del tiempo.
La instrucción en la colonia. España, en lo tocante a la instrucción pública, no fue mezquina con sus colonias. Les dio todo lo que tenía, sin que por esto llegaran ellas a igualarla, cosa que se concibe fácilmente, atendiendo a la escasez de la población de la presidencia de Quito, que no tenía ni medio millón de habitantes que hablasen español, y que por consiguiente no podían producir un número de hombres instruidos igual a los de la madre patria. Por tanto, de la Universidad de Quito salieron pocos hombres sabios, entre los que merecen ser mencionados Pedro Vicente Maldonado, que levantó el mapa del reino de Quito; Pedro Franco Dávila, restaurador del Museo de Historia Natural de Madrid, del que fue director algunos años; y Mejía Lequerica, que ocupó entre los oradores un lugar muy distinguido. Instruido en casi todas las ciencias que se cultivaban en su tiempo, es sin lugar a dudas el hombre más eminente entre los sabios y literatos ecuatorianos. Al lado de Mejía debe colocarse a José Joaquín de Olmedo, que hizo excelentes estudios. Unidos por la más estrecha amistad, trabajaron juntos en mejorar la condición de América cuando concurrieron ambos a las Cortes españolas. Muy diversa fue su suerte. Mejía murió prematuramente en Cádiz a los 36 años de edad, cuando todavía podía vivir dilatado tiempo, aumentando su saber, sus servicios y su celebridad. Más feliz que él, alcanzó Olmedo más larga vida y tuvo ocasión de desarrollar su genio y de presentar grandes servicios antes y después de la independencia. Hay que mencionar al padre Velasco, nuestro primer historiador, al doctor José Salvador, eminente jurista y erudito de su época, al doctor Joaquín Araujo, teólogo y escritor distinguido, y al padre Fray Vicente Solano, que por su saber en materia eclesiástica, por sus variados conocimientos en las demás ciencias, la mayor parte floreció en los últimos años del coloniaje, cuando España había relajado un poco la severidad de sus leyes restrictivas y puesto menos obstáculos a la comunicación de las colonias con otras naciones. De esos hombres, algunos sirvieron a la patria, trabajando por su independencia, y otros después de terminada la lucha en el Estado de Nación Independiente. La instrucción pública, tal como estaba generalizada, era muy inferior. De las tres principales profesiones por donde comienzan las naciones civilizadas, solo se estudiaba la teología y las leyes. En los últimos años de la existencia colonial, llegó a fundarse una cátedra de medicina. Los demás estudios eran el latín y las diversas materias enseñadas en el curso de filosofía, pero de un modo imperfecto y aún vicioso, pues abusaba de la doctrina de Aristóteles con sutilezas y logísticas con las cuales se pretendía suplir el verdadero talento, cuando en verdad solo se conseguía opacarlo.
Temas nacionales. El país a través del tiempo.
365 maneras de conocer Quito.
Atractivos del Parque de la Alameda. El observatorio astronómico se construyó en el Parque de la Alameda entre 1873 y 1875. El telescopio instalado en la torre principal fue en su época uno de los tres más avanzados del mundo, comparable a los de Roma y París. El sismógrafo, ubicado en el sótano, aún funciona, y los demás instrumentos que se exhiben son suficiente razón para que la visita al observatorio se convierta en una aventura. El monumento a la amistad ecuatoriano-española fue realizado por el artista Nicolás Delgado y donado por la colonia española residente en Quito. Se erigió el 17 de mayo de 1923 en memoria del teniente Francisco Suárez Veintimilla, ecuatoriano que murió combatiendo por el ejército español en Marruecos el 19 de junio de 1922. El monumento a Dante Alighieri, obsequiado por la colonia italiana residente en Quito para conmemorar los 600 años de la muerte del escritor, fue inaugurado el 4 de noviembre de 1922. El busto de bronce fue realizado por el italiano Luigi Casadio. La columna salomónica de piedra que se encuentra al lado de la calle Luis Felipe Borja fue colocada en 1785 por el entonces presidente de la Real Audiencia, Juan José Villalengua y Marfil. La obra fue tallada por los indígenas que esculpieron y construyeron la majestuosa fachada de la iglesia de la compañía. El churo es un símbolo que persiste en la memoria de los quiteños y está ubicado en la esquina noroccidental del parque. Fue construido a comienzos del siglo XX por el arquitecto Enrique Fossó mientras construía la actual calle Luis Odiro, y aprovechó para ello la tierra del desbanque sumado a los desechos vegetales del parque. Fue en su tiempo uno de los lugares más altos de Quito y un mirador para contemplar la ciudad. Se dice que quien no ha subido al churo no puede decir que haya visitado Quito.
365 maneras de conocer Quito.
Fernando de Magallanes, navegante portugués con grandes conocimientos de náutica y cartografía, inició la expedición que dio la primera vuelta al mundo y descubrió el estrecho austral que lleva su nombre. Nació en las cercanías de Oporto hacia 1480, en el seno de una familia solariega. Educado en la corte portuguesa, donde aprendió geografía y náutica, en 1505 se embarcó en la expedición de Francisco de Almeida a la India y allí obtuvo informes acerca de las Islas Molucas, conocidas como las Islas de las Especias o Especiería. De nuevo en Portugal, participó en la campaña del norte de África en 1513, donde resultó herido. Caído en desgracia en la corte de Manuel I, el afortunado de Portugal, Magallanes llegó a Sevilla en 1517 con el cosmógrafo Rui Faleiro. Convencido de que las Molucas estaban situadas dentro de la demarcación española, ofreció al rey de España, Carlos I, los proyectos para explotar el oriente que el rey portugués había rechazado. Su propuesta era llegar a las Islas de las Especias por una ruta occidental de jurisdicción española, a través de un paso estrecho por el sur de Sudamérica, evitando así entrar en los dominios portugueses. Aprobado el proyecto, se firmó una capitulación el 22 de marzo de 1518 en Valladolid, por la que se nombró a Magallanes capitán general de la Armada y gobernador de todas las tierras que encontrara. El 10 de agosto de 1519, Magallanes partió de Sevilla hacia la especería con 5 naves: la Trinidad, nave capitana; la Concepción, con Juan Sebastián Elcano como contramaestre; la San Antonio; la Santiago y la Victoria, que fue la única que regresó a España; y unos 250 hombres, entre los que figuraba Antonio de Pigafetta, cronista del viaje. Durante más de un mes, permanecieron en el puerto de Sanlúcar de Barrameda y por fin, el 20 de septiembre de 1519, Magallanes puso rumbo a Sudamérica. Tras aprovisionarse en el archipiélago de las Islas Canarias y luego de entrar en la bahía de Río de Janeiro y explorar el estuario del Plata, el 31 de marzo de 1520 llegaron a la bahía de San Julián, donde invernaron cerca de 5 meses. Allí, Magallanes hubo de sofocar un motín y perder 2 naves: la Santiago, en labores de exploración, y la San Antonio, que desertó. Iniciada la navegación el 21 de octubre, entraron en el deseado estrecho al que Magallanes llamó de Todos los Santos y salieron al Océano Pacífico el 28 de noviembre. Ascendieron por la costa chilena hasta colocarse sobre los 32 grados de latitud sur, desde donde viraron hacia el oeste y penetraron en el Océano Pacífico. Durante 3 meses navegaron sin provisiones frescas ni agua y con la tripulación padeciendo escorbuto, hasta que el 24 de enero de 1521 llegaron a las Islas Marianas, a las que llamaron las Islas de los Ladrones, donde se aprovisionaron. Luego alcanzaron las Islas Bisayas, que llamaron de San Lázaro, situadas en el centro del archipiélago de la más tarde conocida como Islas Filipinas. En la isla de Cebú, Magallanes estableció la primera alianza española, pero al morir durante un combate con los indígenas, liderados por el cacique Lapu-Lapu en la isla de Mactán el 27 de abril, no pudo completar la hazaña de dar la primera vuelta al mundo. La expedición se dirigió a las Islas Molucas y, tras quedarse con una sola nave, la Victoria, al mando de Sebastián Elcano, llegó a España el 6 de septiembre de 1522 con 18 sobrevivientes y cargada de especias. Recordemos que las especias eran consideradas más valiosas que el oro. La teoría de Fernando de Magallanes de que existía un paso diferente para llegar a la isla de las especias se había cumplido.
Para meditar.
La voluntad. La voluntad es la fuerza motriz que mueve el cuerpo. Es el deseo de realizar algo. Es el sentimiento que mueve el alma. Por la voluntad, quiero. Por el deseo, amo. Si creer es vivir, desear es vivir en toda plenitud de la vida. Es tener disposición de organizarse cada vez mejor. La voluntad tiene trascendencia, importancia, vigor. Es una cualidad de nuestro cuerpo y espíritu. Es una íntima y misteriosa comunicación que existe entre el cuerpo y el alma. Es lo espiritual y lo material luchando juntos por nuestra vida. El que tiene voluntad vive, piensa, se mueve. La voluntad es una amalgama de virtudes. La voluntad ocupa el espacio, reina en todos los siglos, rompe las nubes, mide las estrellas y acaba por darnos a entender la maravilla de la naturaleza. Muchas veces deseamos realizar algún proyecto y sabemos que debemos hacerlo, pero nos contenemos por temor y hasta decimos, no puedo. Pero la voluntad nos hace decir, puedo, lo lograré, venceré con toda certeza, y entonces digo, tengo que lograr mi propósito. Tengo dominio de mis actos, tengo confianza. Y así, la voluntad nos hace llenarnos de pensamientos reconfortantes que nos llevan a lograr lo que deseamos. Si tengo voluntad, tendré éxito y podré realizar todas las cosas que me he propuesto. Cada uno de nosotros mueve la palanca de la vida en su esfera diaria, la empuja con tesón, y es cuando apreciamos cómo se resuelven muchas cosas en nuestra vida. Es muy importante manejar el timón de nuestras vidas con puño fuerte y con voluntad para que con cielo apacible o tormentoso podamos llegar a la meta. Este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Sin usted y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días de lunes a viernes, a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional y se transmite en más de 60 radiodifusoras ubicadas en cada una de las provincias y ciudades del país. Una manera de hacer patria es expresando sus opiniones, haciendo sugerencias. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. ecuadorpe@hotmail.com. Repetimos, ecuadorpe@hotmail.com. Les habló su amigo Marco Chiriboga, Pillaquirán.
Dame besos de amor. Quiero besos de amor. Besos, besitos quiero. Dame dulce de amor. Quiero tus besos, mi cielo. Ay, dame esos besos de amor. Besos quiero, solo un beso. Dame tu dulce de amor. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te inhibes? ¿Por qué me matas de amor? Porque yo sin tus besos me siento enfermo. Yo sin tus besos no sé quién soy. Dame besitos, dame. Quiero tus labios hoy. Dame tus labios hoy. Labios como el cerezo. Dame dulce de amor. Quiero dulce de amor. Besos, besitos, dame.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, País Equinoccial.